el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, ISER, llega a usted con su programa El Maestro en Casa.
El Maestro en Casa, un programa educativo a su servicio.
Hola, estudiante del Maestro en Casa. Hola, Rey.
Hola, Suray. Qué gusto estar con usted que nos acompaña en su programa de español del Maestro en Casa.
Por supuesto. Y hoy estoy muy emocionada, Rey, porque vamos a enrumbarnos hacia la literatura y la verdad que es un mundo que me apasiona.
Nos encanta la literatura. Y estamos seguros que todos vamos a disfrutar todo lo que concierne a su mundo.
Pero claro, para llegar a contactarnos con obras literarias, vale la pena reflexionar en torno a aspectos generales, Rey, que nos dan herramientas para acercarnos a las expresiones de la literatura.
Tienes razón, Suray, porque para analizar un texto no basta leerlo, hay que tener bases. Es como el fútbol, no es lo mismo ver un partido como un espectáculo donde 23 personas corren detrás de una bola a saber que hay dos equipos y un árbitro. Así como saber que hay una portería, una defensa, atacantes, volantes, un líbero, un creativo y la función de cada uno de ellos.
Pero si usted es un aficionado al fútbol, esperamos que también lo sea de la literatura, que es también un mundo lleno de emoción y aventuras y sobre todo un espejo de cómo ven y proyectan los autores el mundo o los mundos que representan.
Para iniciar, digamos que a la literatura también la podemos llamar lengua literaria u obra literaria, y que la lengua literaria es una realidad cultural heterogénea y dinámica.
Y digamos que es heterogénea porque en la obra literaria confluyen diferentes circunstancias y elementos, como lo veremos más adelante, y es dinámica porque tiene vida propia, significa de manera diferente según sea quien la escriba, quien la lea, su género, su edad, su momento.
Por todo lo anterior, vamos a decir que la lengua literaria es un sistema. Y veamos qué nos dice el diccionario para saber qué es un sistema.
Vamos a ver, aquí está. Sistema, conjunto de cosas que ordenadamente relacionadas entre sí contribuyen a determinado objeto.
¿Y cuáles son esas cosas relacionadas entre sí que determinan la lengua literaria?
Pongámoslo de la siguiente manera, Rey. La lengua literaria es un sistema ficcional, connotativo y plural, y una manifestación dialógico-cultural. Y aunque suene un poco extraño, vea qué sencillos son los conceptos que encierran estas palabras.
Vamos por partes, despacito y con buena letra. Como decía mi maestra de escuela, cuando decimos que la literatura es un sistema ficcional, es sencillamente que la obra literaria es ficción.
Y nosotros somos los primeros testigos de eso. Desde niños aceptamos que Tío Coyote y Tío Conejo, por ejemplo, hablaran, hicieran tratos y se hicieran maldades entre sí. Nunca nos sorprendió que hubiera superhéroes ni hadas madrinas y que Cenicienta se convirtiera en una bella princesa, ¿verdad?
Ciertamente. Vemos entonces que en este sistema ficcional, la ficción alimenta la realidad, y la realidad alimenta la ficción.
Ajá, y lo otro que dijimos es que la lengua literaria es connotativa. Connotativa se refiere a que tiene muchos significados. Depende de quién lea los textos literarios. Para un niño, un cuento adquiere un significado particular. Para su padre, su madre o quien se lo lea, tiene otro significado, por supuesto.
Esto nos lleva a otra característica de la lengua literaria, que es plural. Su sentido no es uno solo. Tiene tantos como lectores accedan a él.
Y más todavía, Rey, una misma persona puede tener diferentes experiencias con un mismo texto. Pensemos en el Himno Nacional, que es un texto, es una creación literaria, y recordemos lo que nos decía de niños y lo que nos dice ahora de adultos. Es decir, adquiere diferentes sentidos.
Así es. Ahora veamos otra característica que ya mencionamos, que el texto literario es dialógico.
Exactamente. Y estamos seguros de que usted ya ha anticipado este aspecto. Es cierto, cuando entramos en contacto con cualquier texto, persona, cosa o con nosotros mismos, no podemos impedir que dialoguemos con eso.
Es cierto. Hoy quería abrir mi paraguas y nada que podía. Entonces empecé a decirle, bueno, ¿qué le pasa a este señor que no quiere abrir? No me diga que se va a descomponer y me voy a mojar.
Por supuesto, yo aquí y usted que nos escucha seguramente está repasando alguna experiencia semejante. Y eso solo demuestra que los textos dialogan con nosotros.
Como pudimos comprobar, esos términos relativamente nuevos como ficcional, plural, connotativo y dialógico encierran experiencias conocidas por nosotros, con la ventaja de que nos dan mayor preparación para entrar al mundo de la literatura.
Entonces, como resumen, digamos que el texto literario se crea con base en tres elementos: el texto, el que lee y el contexto o cultura.
Y no podemos pasar por alto decir que cada uno de nosotros que lee un texto es co-creador, pues usted lee el mensaje de la obra desde su propia experiencia social, es decir, dependiendo de su género, de su edad, su lugar de procedencia, sus circunstancias en general.
Sí, usted da una existencia nueva a cada texto que lee. Por decirlo de alguna manera, usted es el mediador entre la producción y la sociedad a la que está destinada el texto.
¡Qué bonito sentir que se tiene ese poder, ese privilegio ante una obra literaria!
Claro que sí, Rey. Por eso, cuando se tiene conciencia de eso, dan más ganas de leer, ¿no le parece?
Eso sucede también cuando hablamos, ¿no es cierto? Cada quien entiende lo que quiere o puede, como decía mi abuelo.
Bueno, estamos de acuerdo, pero claro que hay diferencia entre lo escrito y lo oral. Veamos algunas características de una y otra expresión, Rey.
Tenemos que, para empezar, la expresión oral se basa en la audición y lo escrito tiene como instrumento la visión.
Ajá, en la expresión oral, la comunicación que se establece es más espontánea. El hablante puede rectificar lo que ha dicho, pero no borrarlo. Y el receptor está obligado a comprender el texto en el momento de la emisión, aunque puede preguntar, por supuesto.
Por su lado, lo escrito es más elaborado. Quien escribe puede rectificar y rehacer el texto las veces que desee. Asimismo, quien lee puede escoger cuándo y cómo lee el texto.
Eso es cierto. En el medio oral, si tomamos en cuenta el tiempo y el espacio, la comunicación es más rápida y más ágil, lo que no es igual en la expresión escrita, que hay distancia temporal y espacial.
También podemos distinguir que la comunicación oral es efímera, pasa rápido. La comunicación escrita es más duradera.
Ajá, y hay algo muy importante que notamos rápidamente con la expresión oral. Es que se usan códigos no verbales, como los gestos, el movimiento del cuerpo, la vestimenta, la situación.
Claro. Pero la comunicación escrita no es menos rica.
No, claro que no.
Y eso lo vemos en la publicidad, las revistas, periódicos y nuestros mismos folletos del Maestro en Casa.
Ajá.
En los que se usan fotos, esquemas, gráficos, dibujos y otros recursos visuales.
Por supuesto que sí. Aquí no se trata de decir, Rey, que un medio es mejor o más valioso que otro. Vemos que ambos tienen infinitos recursos para lograr el objetivo que siempre es comunicar un mensaje.
Totalmente de acuerdo. Y no se olvide de estar valorando cómo emplea usted ambos recursos cada día.
Sí, y sobre todo esté consciente de mejorar su expresión escrita y oral constantemente. Es decir, sus textos como lo veíamos al principio del programa.
Y con estos buenos deseos, nos despedimos y lo esperamos la próxima semana.
Que esté usted muy bien. Hasta luego.
Este programa fue producido por ICER
en colaboración con el Ministerio de Educación Pública.